Wilson Ferreira Aldunate fue tal vez el último caudillo del sistema político uruguayo. Y su papel en la historia reciente pasa por arriba de las fronteras partidarias. Un libro que acaba de editarse permite entender mejor su personalidad, su particular sentido del humor y la forma como vivió y sufrió el exilio. Pero sobre todo, aporta nuevos detalles sobre la actividad que Wilson desarrolló en el exterior durante los años de la dictadura, sus gestiones en contra del régimen que encabezaban las Fuerzas Armadas, la forma como conducía a su partido a la distancia y los principios que guiaban su actuación en política. Se trata de Wilson, las cartas del exilio, una recopilación de cartas que le envió a Carlos Julio Pereira, quien fuera su compañero de fórmula en las elecciones de 1971 y el principal referente de aquel movimiento dentro del país en los años oscuros. A los 90 años de edad, el líder del movimiento de Rocha ha decidido revelar aquellos documentos en un trabajo que incluye además sus comentarios sobre esa correspondencia y sobre el contexto político de cada uno de aquellos escritos. Con el profesor Carlos Julio Pereira vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Perspectiva. Profesor Pereira, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Mucho gusto, es un placer, un honor.
Hace tiempo que no nos veíamos.
Hace bastante tiempo. Está en la reserva.
Está en la reserva, así se considera. Pero no por eso quieto, ¿no?
No, la vida política es muy difícil dejarla de lado. Los cargos se dejan, pero la actividad política en sí es muy difícil. Así que yo sigo ayudando a mi partido, a mis amigos del partido, en lo que me es posible. A esta edad, el poco resto que me queda lo ponemos por ahí.
Estas cartas vienen a conocerse cuando estamos a 40 años del golpe de Estado y a 25 años de la muerte de Wilson. ¿Usted ya había pensado antes en publicarlas?
Había pensado publicarlas, pero realmente tenía mis temores. Algunas de las cartas revelan actitudes de personas, que no me parecía muy elegante darlas a conocer en aquel momento. Por otro lado, yo no soy escritor. He sido, sin caso, un mal político, pero escritor no he sido. Y no me animaba a la empresa. Y quiso la casualidad que, realizándose un homenaje a Michelini y a Wilson en el Paraninfo de la Universidad por parte de la Fundación Michelini, se me invitó a hacer uso de la palabra, entre otros. Y a mí me pareció que debía dar a conocer algunos párrafos de esas cartas que se referían precisamente a la gran amistad que Wilson tenía con las dos víctimas de la dictadura que fueron asesinadas en Buenos Aires. Y cuando el historiador Caetano oyó la lectura de esos documentos, le pareció que no podían perderse. Y tenía razón, porque a la edad mía sería fácil que pronto se perdieran.
Sí, él lo cuenta en el prólogo. Se acercó a usted y le planteó su idea.
Sí,
hay que hacer un libro con estas cartas.
Hay que hacer un libro con estas cartas. Y bueno, ahí nos resolvimos. Ahí la editorial se hizo cargo de la publicación. Yo simplemente hice algunos comentarios previos. Había que ubicar al lector en los hechos de entonces. Por ejemplo, la carta más antigua, que es del 1977, Wilson comenta la entrevista de la delegación del Partido Nacional con Todman, el viceministro de Carter. Bueno, hablarle a los muchachos de hoy de Todman y de aquellos los episodios de aquel momento, había que ubicar el hecho. Ese, como otros, que fui comentando, pero después aparecen los textos completos en la segunda parte del libro. De manera que me pareció que era oportuno que no se perdieran en este discutir sobre la historia reciente, donde aparecen tantas cosas que a uno lo sorprenden. Me pareció que era una contribución también, y en definitiva, en última instancia, es una contribución a la lucha contra los regímenes totalitarios, ¿no? En la pequeña medida que uno puede hacerlo, ¿no?
¿Qué le parece si ubicamos quiénes eran las dos partes de esta correspondencia? Por un lado, Wilson, que se encontraba exiliado en Londres, en varias de estas cartas. después de haberse salvado en Buenos Aires de los asesinos que sí lograron matar a Gutiérrez Ruiz y a Michelini. No podía regresar al país, la dictadura había librado orden de captura en su contra, desde el exterior conducía su partido y desarrollaba gestiones en contra de la dictadura. El otro usted, que vivía en Uruguay y hacía política pese a las limitaciones que implicaba la represión militar, integraba el triunvirato que dirigía el Partido Nacional dentro de Uruguay, y era el principal referente de aquella alianza entre Por la Patria y el Movimiento de Rocha, que en las elecciones de 1971 había llevado la fórmula Wilson-Carlos Julio, ¿no? Wilson dice en más de una de las cartas de la estrecha relación que había entre ustedes dos, la confirma y la ensalza, ¿no?
Una relación de toda la vida.
Veo una frase que me impresionó, que está en la página 117. Por donde tú andes en el Uruguay, solo o acompañado, considera que andas conmigo. Estos son los dos, el autor y el receptor de las cartas.
Sí, para mí fue emocionante, fue un gran honor acompañar a Wilson. Wilson fue mi amigo de toda la vida. Wilson, la familia de Wilson tenía bienes en Rocha, tenían campos en Rocha. Y Wilson en las vacaciones solía escaparse para Rocha. Y de manera que de muchachos nos conocimos, aprendimos a discutir entre nosotros. Wilson, si no aparecía la discusión, la generaba él. Le gustaba la polémica. Y militamos en el mismo partido y nos fuimos encontrando cada vez más, hasta que nos encontramos en aquel Senado que del 71, ¿no? De ya de 68 al 73. Y ahí estrechamos la relación, trabajamos juntos en algunos temas, y cuando llegó el momento de la fórmula, Wilson me ofreció que lo acompañara. En realidad fue una actitud bastante sorpresiva para mí en el primer momento, porque todo el mundo pensaba que viniendo los dos del viejo nacionalismo independiente, la fórmula tenía que completarse con alguien que hubiera militado en el sector arreglista. Sin embargo, Wilson prefirió hacer la fórmula conmigo, y para mí fue un gran honor, que para quizá el momento más importante de mi vida política.
Repasando las cartas, aparece una carta que en realidad es bastante más reciente que otras, una carta de octubre del 84. Estamos hablando de Wilson preso en el cuartel de Trinidad, estamos hablando de las últimas semanas de la campaña electoral en plena dictadura todavía, en la salida de la dictadura. Estamos hablando de Por la Patria y el Movimiento de Rocha llevando una fórmula alternativa, ¿no? Que era la de Sumarán Aguirre. Pero en esa carta, Wilson le dice: si algún día el partido me honrara nuevamente con una candidatura, tú sabes, y todos saben, que no la aceptaría si mi nombre no tuviera el tuyo a su lado.
Eso lo dijo Wilson en la visita que le hicimos, y después la reitera en la carta. Él creía que la fórmula había que conservarla. Wilson partió de la base de que la fórmula de salida en ese momento no duraría todo un periodo, toda una legislatura. Y entendía que debíamos conservar, esa cierta mística que había rodeado, ese entusiasmo que había rodeado a la fórmula, que debíamos conservarla. Por otra parte, yo, previamente a la entrevista que tuvimos con Wilson en el cuartel de Trinidad, había publicitado ya que no aceptaría sin Wilson la candidatura. Pero además había renunciado ante la convención del partido en dos oportunidades, en la convención realizada en Trujillo y en la última realizada para proclamar la fórmula sustitutiva. En las dos oportunidades presenté renuncia a la posibilidad de ser candidato en la fórmula presidencial. Me pareció además que no era ético para mí, vista la larga relación con Wilson, aceptar una candidatura que podría haber terminado en un éxito, pero no, nadie podía preverlo, en el momento en que el líder estaba preso.
Me parecía importante reseñar estos párrafos, sobre todo para que el oyente, sobre todo el oyente más joven, tenga claro entre quiénes estaban intercambiando estas cartas de las que vamos a hablar con ustedes en los próximos minutos. Estas cartas que circulaban, que iban, venían, en plena dictadura, porque ahora vamos a ir hacia atrás en el tiempo, vamos al año 76, 77, sí, por ejemplo. Ahí conviene ubicar qué pasaba en materia de comunicaciones. Eran tiempos bien diferentes a los actuales, ¿no?
Es
no existía
difícil.
Internet, no había correo electrónico, no había teléfonos celulares. Las llamadas de teléfono de larga distancia existían, sí, pero eran caras y seguramente estaban controladas,
no, estaban
por
controladas,
la dictadura.
¿Sabe,
¿no?,
cómo hacíamos?
Entonces, ¿cómo eran las formas para comunicarse con Wilson Ferreira Aldunate?
Bueno, las llamadas telefónicas para mí eran lo más sencillo, tal vez. Cruzaba la frontera, vivía en Rocha la mayor parte del tiempo, pasaba el Chuy, desde Brasil, podía hacer las llamadas.
O sea, esa era una forma de comunicarse con Wilson,
esa era una
por
forma,
teléfono, pero saliendo del Uruguay.
Saliendo del Uruguay. No, aquí
Brasil
estaba intervenido todo, absolutamente todo. Las cartas se perdieron, muchísimas cartas se perdieron. Había que encontrar a la persona que fuera de paseo a Europa o por otro motivo, o un piloto de aviación, o una azafata, en fin, había que encontrar a alguien que pudiera llevarla la carta sin sospecharse de que sin que fuera detectada la misma.
Ninguna se mandaba por correo desde acá.
No, era suicida. Fíjese que alguna carta que salió para Wilson, ni siquiera para Wilson. Gonzalo Aguirre había realizado una campaña antes de la elección para la reforma de la Constitución, y las firmas recogidas se mandaron, se distribuían por correo, y el correo las depositaba en nuestra sede partidaria, todas, cualquiera fuera la edición, así fueran para Bella Unión, las dejaba en la calle Uruguay. De manera que no había ninguna posibilidad. Las cartas se perdieron muchas, Wilson lo dice mismo en sus cartas, hasta que encontramos una fórmula, más las mandaba a Brasil, y de Brasil alguien las traía, a alguien que venía, y en el caso de un marino mercante, un ciudadano que no es de nuestro partido, y que estaba en retirado y hacía marina mercante.
¿Usted dice quién es?
Sí, como no, con mucho gusto lo voy a decir, porque le debo un gran agradecimiento. Entonces, hoy es contramirante Level. Entonces era el capitán Level, muy conocido en aquella época su actitud el día del golpe de Estado. Embanderó su casa, se uniformó, se armó y puso un letrero abajo a la dictadura. En una actitud.
Esa fue la razón por la que fue perseguido, por la que terminó
fue
pasando
perseguido
retiro,
y
por la que terminó dedicándose a la marina mercante.
Efectivamente. Y bueno, se ofreció y para mí era un amigo. Nos cumplió una tuvo una actitud muy generosa con nosotros. Estoy eternamente agradecido.
Así que el capitán Level fue correo.
El capitán Level fue correo en algunas oportunidades. Hubo muchos otros. Uh-huh. Y hubo algunos que no se animaron a entregar las cartas. Bueno, pero eso se olvidó, ¿no?
El libro incluye la transcripción de un cassette y de varias cartas, ¿no? Sí. Los casetes de Wilson eran legendarios durante la dictadura.
Sí.
Los dirigentes, los militantes se los pasaban de mano en mano para enterarse de los lineamientos que desde afuera venía marcando el líder, ¿no? Los casetes eran, quizás, entre comillas, lo más disfrutable, porque además estaba ahí Wilson con su propia voz,
gracias,
¿no?
Gracias.
Que siempre fue un gran medio de comunicación suyo. Según dice en estos documentos el propio Wilson, él prefería esa forma de ponerse en contacto con la gente, la forma verbal, en lugar de las cartas. De todos modos, por lo visto escribió muchas cartas, y algunas de ellas muy largas, como queda claro en el
Hay
libro.
Hay una que tiene más de 30 páginas.
Sí. ¿Todas venían escritas a máquina?
Todas venían escritas a máquina. No sé si porque yo escribía siempre a máquina, porque mi letra es una letra muy, muy oscura, o si Wilson optó por ese camino a los efectos precisamente de que pudiera ser leída por mucha gente. Uh-huh. Porque nosotros pasábamos las cartas a los dirigentes, naturalmente. Todos los dirigentes la conocían de mucho tiempo atrás. las distribuíamos o las leíamos en grupos.
O sea, las cartas venían, por ejemplo, para usted, pero después terminaban circulando.
Terminaban circulando entre los dirigentes, porque Wilson nos mandaba información de su actividad, pero nos reclamaba insistentemente que le mandáramos información de lo que estaba pasando en el Uruguay, porque decía, le preguntaban y muchas veces no estaba totalmente enterado de las cosas, que pedía que se le comunicaran de inmediato. Recurrir al teléfono, como usted señaló recién, era difícil, todos los días no se podía hacer. De manera que cuando se recurría al teléfono cuando había algo urgente, alguien viajaba, salía del país y hablaba por teléfono de alguno de los países vecinos.
Escribía máquina, entonces. En un momento, página 117, veo que dice: querido Carlos Julio, se me están cansando los dedos, claro. Y esta maldita máquina tiene un tipo de letra muy pequeño y no rinde nada. Uno escribe horas y no avanza. Si pagaran por página, estaría aviado.
Sí. Wilson era reacio a escribir, ¿no? Sin embargo, usted vio que cuando se ponía a escribir, seguía y seguía páginas y páginas.
¿Nunca hubo cartas manuscritas?
Hay cartas manuscritas de Susana, de la esposa, ¿no?
Usted incluye dos cartas de Susana en el libro.
Dos cartas.
¿Esas son manuscritas?
Son manuscritas.
Ajá. Pero las de Wilson todas escritas a máquina.
Son.
¿Tiene allí alguna para mostrarnos?
Sí, porque puedo mostrar la parte de la firma de Wilson y alguna parte que él corrigió con su letra. Por ejemplo, esta letra de Wilson.
Ajá. Vamos a publicar la reproducción de estas hojas, de estas cartas de Wilson, en nuestro muro de perspectiva en Facebook y también en espectador.com. Le diré que lo primero que me llama la atención de estas cartas es que tienen pocas correcciones, pocas tachaduras, ¿no?
Sí.
Por lo visto, escribía de manera muy fluida, prácticamente como lo planteaba, así quedaba, ¿no? Son cartas que además tienen un lenguaje, de hecho, muy oral, ¿no? Tiene un lenguaje muy coloquial.
Efectivamente es así. Era su manera de hablar. Además, una ventaja tiene las cartas. Wilson en la conversación era muy disperso. En las cartas tenía que concretarse a los temas.
Enseguida continuamos conversando con el profesor Carlos Julio Pereira a propósito de su libro Wilson, las cartas del exilio. Con el profesor Carlos Julio Pereira estamos conversando esta mañana en perspectiva a propósito del libro Wilson, las cartas del exilio, que publicó Ediciones de la Banda Oriental hace pocos días. Por ejemplo, dice uno, felicitaciones por la iniciativa, y se lo dice un militante frentista de aquellos años. Después también está este mensaje de Eduardo del Pinar, que dice: toda mi admiración al maestro de la actividad política y el orgullo de haber sido su militante durante 20 años.
Bueno.
Se trata de la agrupación Democracia Participativa. Después le preguntan cómo era la comunicación. Esto usted ya de algún modo lo ha respondido. Y siguen los mensajes, pero ahora en todo caso volvemos sobre ellos. Yo comentaba con usted, profesor Pereira, Wilson dice que no le gustaba escribir, pero por suerte lo hizo, ¿no? Porque sí, estos textos resultan documentos que hoy aparecen como muy valiosos. ¿Por qué? Porque revelan su personalidad, incluyendo su humor, ese humor tan particular, su estilo de liderazgo, por la información que incluyen sobre las actividades que Wilson desarrollaba en el exterior en contra de la dictadura, por todo lo que recogen de los razonamientos políticos de ese caudillo, de sus ideas, de las directivas que les pasaba a ustedes que dirigían el partido dentro
sobre
de
las directivas, conviene señalar que muchas veces decía, bueno, hasta donde puedan porque no quiero comprometerlos, yo no tengo problema, la represión va a caer sobre ustedes. Y tenía cuidado en esto. Nosotros, de cualquier manera, los dirigentes creíamos que tenía como que comunicárselas todos.
Usted dice en el libro que cuando releía estas cartas preparando este trabajo, lo invadía la emoción de tantos recuerdos y profundas emociones. ¿Este libro
sí,
lo conmovió?
Yo tengo una larga vida política, pero quizá la que más me impactó fue la que hice junto con Wilson. Que si bien fue de toda la vida, de toda nuestra vida política, la época de la fórmula, significó estudiar juntos, pensar juntos, andar juntos, hablar juntos, intercambiar constantemente opinión, de manera que para mí trae recuerdos muy gratos de todo lo que se refiere a aquella época, a aquellos momentos y a la figura y la generosidad y la amistad que Wilson me brindó.
Wilson necesitaba estar informado sobre lo que ocurría en Uruguay, usted ya lo mencionó, esa era una obsesión para él.
Era una obsesión, la pide permanentemente, porque como anda recorriendo cuánto foro democrático podía recorrer para informar cuál era la situación de Uruguay, que a veces se volvía no fácil frente a alguna gente, porque gente decía, Uruguay en dictadura con un presidente electo por el pueblo.
Él dice, muchas veces debo responder a informativos, agencias periodísticas o representantes de partidos, organizaciones o gobiernos que me piden información y opinión. A veces debo recurrir a difíciles acrobacias y no siempre exitosas sobre los hechos que se me consulta. Y corro el riesgo, que desearía evitar a toda costa, de emitir juicios que no coincidan con las actitudes o las expresiones de ustedes.
Bueno, requería permanentemente información lo más detallada posible. Y no le digo nada cuando podía conversar. Cuando él salió, por ejemplo, cuando vino a Buenos Aires o cuando vino a Brasil, en el que era posible conversar directamente, o esos 15 días que yo tuve la suerte de poder compartir con él en Londres. Mm. Bueno, las preguntas eran constantes, y sobre las actitudes de las personas también, naturalmente.
En algunos momentos, Wilson se pone casi que furioso con la parquedad de algunos de ustedes cuando le escribían cartas a él, ¿no?
Sí, sí.
Hay pasajes que son hasta divertidos, ¿no? Por ejemplo, reseña una carta que le había mandado pocos días antes Fernando, ¿no? Era Fernando Liu.
Fernando Liu, sí.
Que prácticamente le tiraba titulares de hechos que habían ocurrido, ¿no? Y entonces dice, transcribo estos párrafos porque eso de los conoces, imagino, traduce una convicción tan generalizada como errónea. Cada uno cree que es innecesario perder tiempo detallando lo que yo ya conozco sobradamente, y la consecuencia es que termino por no tener la más mínima noción de las cosas importantes.
Vivía desesperado por tener noticias de Uruguay. Vivía desesperado por conocer al máximo detalle los problemas. No siempre se podían contar porque las cartas se extraviaban también, no siempre se podía escribir. Entonces las conversaciones telefónicas era más fácil porque se preguntaba concretamente algún tema. Pero lo demás, siempre algún amigo iba y conversaba directamente. No era fácil. Yo mismo salí gracias a una invitación que me hizo el gobierno inglés, si no, no hubiera podido salir. En una conversación que tuve con el embajador británico, me señala la necesidad de encontrar una salida. Yo le digo, bueno, sin Ferreira no hay salida. Y bueno, hable con Ferreira. Yo no podía salir. Entonces él consiguió una invitación oficial que me permitió salir. Los militares decían, salió bajo el paraguas de los ingleses. Es decir, me protegieron hasta el avión, me revisaron igual delante de ellos, me revisaron absolutamente todo el equipaje, tanto a la ida como al regreso, pero había yo todavía tomado otro tipo de precauciones. Los papeles importantes los recogí en Buenos Aires.
Usted cuenta, en la introducción del libro, cuenta lo que palpó durante aquella visita, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, a propósito de cómo era la vida de Wilson en Londres.
Era muy sencilla. Wilson tenía una vida muy sencilla. Susana jugó un papel muy importante en esa soledad que tenían lejos del país. Wilson le gustaba leer y tenía el hobby de la carpintería. En un pequeño apartamento como el que tenía un rinconcito con las herramientas y allí hacía sus trabajos de carpintería que lo entretenía. Alguna vez que se amargaba, se encerraba en la cocina a cocinar.
Esas eran sus dos descargas, la carpintería y la cocina.
Sí, bueno, y conversar. Conversar y eludir las partes emotivas. Cuando llegaba a alguna parte muy emotiva, cortaba la conversación.
Usted agrega otra pincelada allí. Wilson dominaba el inglés. Sin embargo, en Londres no, prefería no hablar inglés.
No hablaba inglés.
Quien hacía de intérprete era Susana.
Era Susana. Susana era la que hablaba inglés. Él hablaba inglés, pero no quería hablar. Yo lo digo en el libro. Yo creo que Wilson extrañaba tanto al país, extrañaba tanto a la rueda de los amigos, extrañaba tanto sus charlas, que no quería hablar otro idioma. No quería hablar otro idioma que no fuera el español.
Yo decía, estas cartas muestran distintas facetas de Wilson. Una de ellas, obviamente muy importante, la de sus ideas, la de las directivas que les pasaba a ustedes. Por ejemplo, para citar algún pasaje, lo que él puntualiza a propósito de la actividad que desarrollaba en el exterior de resistencia a la dictadura, que enfatiza no implicaba reclamar ningún tipo de intervención extranjera.
Frente a los congresales americanos lo dice concretamente,
¿no? Sí, dice en un momento: ustedes saben que no he pedido a nadie ninguna intervención directa o indirecta en los asuntos internos de mi país, sino que por el contrario he pedido la terminación de una intervención muy directa que instauró o ayudó a instaurar la dictadura primero y luego permitió su afianzamiento. Toda la tradición del Partido Nacional obliga a defender el derecho del país a decidir por sí mismo sobre su destino, pero eso es precisamente lo que se le está negando.
Y lo rubrica diciendo: no vengo a pedir la intervención para terminar con la dictadura uruguaya. Esa es tarea de los uruguayos y solo de los uruguayos.
Uh-huh. Ese era todo un tema en aquel momento, ¿no? Claro. A partir de las acusaciones que sobre Wilson pesaban, sí, realizadas por la dictadura.
Acusado de vender la patria todos los días. Sí, era el verso de todos los días.
Por ejemplo, otro pasaje donde habla a propósito del Partido Nacional. Él dice, voy a la página 149, yo no desearía pertenecer a un partido donde cupiera cualquiera, pero tampoco desearía pertenecer a un partido donde solo cupieran quienes coinciden en todo con mi pensamiento. ¿Esto a cuento de qué venía?
Bueno, yo creo que Wilson fue muy criticado porque por aparecer en muchos foros donde intervenían gente de la izquierda, socialistas, incluso en algún caso comunistas, gente de la izquierda del mundo, en algún foro donde lo invitaban. Y él señaló, lo dice por ahí en el libro también, hay dos formas de enfrentar a la dictadura, o solo o acompañado. Pero no se puede, en el exilio no se puede elegir la compañía. Todos los que estén contra el régimen sirven. Hay que trabajar con todos, ¿no? Es que creo que obedece a eso lo que usted me preguntaba, ¿no?
Después, para terminar y citar otro ejemplo, a propósito de un documento que estaba preparando el triunvirato a principios del año 1978, hay un planteo muy firme. Dice: la segunda cosa se refiere a tu consulta acerca de la posibilidad de que un núcleo de nacionalistas, de ser posible numeroso, expida y difunda un documento reclamando la plena vigencia de las libertades públicas como modo de conmover a la opinión pública y obligar al gobierno a elegir entre tolerar el efectivo ejercicio de una forma de estas libertades o reprimirlo, mostrando su verdadera esencia totalitaria. Y agrega: conociéndote, no resulta necesario decirte que en ningún caso un documento así sería admisible si le pide al gobierno que otorgue libertades. Estas no se imploran, ni siquiera se reclaman, simplemente se afirma que existen.
Bueno, nosotros emitimos en el triunvirato 11 documentos, ¿no? Todos ellos los conoció Wilson y les hizo la crítica correspondiente, porque Wilson era muy crítico, ¿no? No se olvide que empezó como crítico de cine, ¿no? Después se escribió en Marcha y en El País notas críticas, y tenía la costumbre de analizar los documentos profundamente, de manera que así como viene elogios, viene también algún golpecito.
El libro es clarísimo en ese sentido. Okay. Y acá lo que estaba haciendo era plantear una crítica por anticipado, o mejor dicho, estaba previniendo, sí. ¿No? Estaba previniendo.
Bueno, nosotros emitimos esos 11 documentos, algunos firmados y otros no. No era fácil hacer firmar la gente en aquel momento, ¿no? Porque esos documentos, si bien no iban, naturalmente se repartían mano a mano en aquella época, ¿no? teníamos compañeros que la distribuían en la mano, no había otra forma, ¿no? Uh-huh. Esos documentos muchas veces se extraviaban, de manera que había que tener mucho cuidado con ellos, ¿no?
A propósito de uno de ellos, el que elaboró el triunvirato dirigido al gobierno y a la población, después del plebiscito del 80, cuando ya había triunfado el no a la reforma que promovía la dictadura, Wilson empieza elogiándolo, pero enseguida enumera sus críticas y sus diferencias, ¿no?
Wilson matizaba siempre las conversaciones conmigo con alguna broma, ¿no? Era muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, las bromas sobre los congresos tan repetidos del movimiento de Rocha, ¿no? Decía, bueno, anda a hacer el congreso.
Mencionaba esto de las críticas a aquel documento, porque en esas críticas, de vuelta, aparecen muy claramente sus ideas, ¿no? Y sus convicciones más firmes. Leo este párrafo. Discrepo con el párrafo que dice, claro, estaban hablando de cómo sería la restauración de la democracia, ¿no? ¿Qué debería pasar en el Uruguay que viniera después de la dictadura? Discrepo con el párrafo que dice, ese régimen constitucional democrático deberá prever los mecanismos necesarios para combatir con eficacia, pero dentro del orden jurídico, a los extremismos de diverso signo de derecha y de izquierda, así como las expresiones terroristas. ¿Qué es lo que plantea Wilson? Claro que deben existir mecanismos jurídicos eficaces para combatir todo terrorismo de izquierda o de derecha. Sin ello no hay democracia ni Estado de Derecho, y no veo claro por qué esto tendría que ser materia constitucional cuando se trata simplemente de defender el orden público y asegurar el imperio de la ley, que son las funciones más esenciales del Estado. Pero lo que sí me preocupa, y ahí viene la puntada, ¿no? Lo que sí me preocupa es que se entienda que el ordenamiento constitucional debe establecer mecanismos para combatir los extremismos. El terrorismo sí, pero las ideas, por extremistas que sean, por favor, no. A los extremismos los combaten los partidos políticos. Las ideas se combaten con ideas y no con un sistema represivo.
Sí, ese es un documento que no emanó concretamente del triunvirato. Fue un documento de un borrador que acercó a un compañero, y que alguien mezcló los dos documentos, ¿no? Porque de ninguna manera creo que hubiéramos dicho eso, ¿no? Precisamente en aquel momento, ¿no? Cuando incluso decíamos que no era necesario reformar la Constitución, que Constitución democrática tenía el país, ¿no?
Entre las críticas de Wilson a lo que se enteraba se estaba haciendo aquí, había momentos en que los comentarios tenían que ver con cuestiones más bien de forma, ¿no? Volviendo a aquella reunión que usted mencionaba al principio, que una delegación del Partido Nacional tuvo con un enviado del presidente James Carter en la Embajada de Estados Unidos aquí en Montevideo, con Terence Todman, ¿no?
Sí.
Allí se le entregó un documento también, ¿no?
Sí.
Y Wilson dice, el documento que se presentó es muy bueno, aunque quizás, perdón por decirlo, porque es apenas una minucia, quizás es demasiado largo para gente habituada a leer solamente extractos de extractos.
Claro.
La importancia de esto es que, en principio, hay que evitar que la síntesis la haga quien lee habitualmente un pinche, que casi seguramente hará mal esa síntesis. Resulta preferible hacerla uno directamente, ¿no? Era un consejo sobre cómo manejarse con representantes del gobierno de Estados Unidos.
Cuando nosotros fuimos invitados a la entrevista con Todman, precisamente Fernando Liu entendió que había que informar a Todman qué era el Partido Nacional, ¿no? De manera que ahí se hace un resumen y se le entrega, sin que eso impidiera después una larga conversación que tuvimos, donde respondimos a sus preguntas y transmitimos todo aquello que no habíamos establecido en el documento. Fue una entrevista muy interesante. Yo cuento, hay un episodio muy bueno para mostrar cómo eran las cosas entonces, que cuando llegamos a la puerta de la embajada había un piquete policial, ¿no? Que nos cerró el paso y nos dijo, bueno, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué quieren? ¿Qué vienen a hacer? Ante la sorpresa, el profesor Pibel tomó la palabra y dijo, somos hombres libres y no tenemos que dar cuenta a nadie, y entró a la embajada, y la sorpresa de los policías fue tal que pudimos entrar todos detrás de Pibel. De cualquier manera muestra que hasta en la puerta de la embajada americana en aquel momento se nos quería cerrar el paso para... Y bueno, fue muy criticada las entrevistas de Thomas con la oposición, ¿no? Incluso cuando las embajadas invitaban otras para, por ejemplo, un acto, una ceremonia, una fecha para ellos patriótica, los militares exigían no ir al mismo tiempo que nosotros. Exigían ir cuando no estuviéramos nosotros. Entonces, generalmente algunas embajadas, como la francesa, la americana, hacían dos reuniones, una para recibir al gobierno y otra para recibir a la oposición.
Podríamos pasar, obviamente, toda la mañana deteniéndonos en alguna página, alguna carta en particular, algunas frases, algunos párrafos, pero agrego que resulta particularmente disfrutable, fíjense el término que voy a usar, ¿no? Resulta particularmente disfrutable esa carta, es la última carta, ¿no? La más larga de todas.
33 páginas.
En la que en determinado momento responde una por una a 27 acusaciones que en el Consejo de Estado en septiembre del 81 se había formulado contra él para fundamentar la orden de captura por delitos de traición a la patria, ¿no? Es divertido la forma como se toma cada una de esas acusaciones, varias de las cuales tienen errores de información fenomenales de por medio, la ironía, la agudeza y en determinados momentos la contundencia con la que directamente se responde a algo que sí, efectivamente era cierto, pero para él tenía un valor especial. Por ejemplo, el haber participado en actividades en el exterior por la libertad del general Sereñi, ¿no?
Claro, sí, lo manifiesta. Es mi adversario, tenía el deber de defender esa situación, esa privación de libertad. Sobre la forma en que lo trataron, tengo un episodio también risueño. En una entrevista con los militares, para la salida, cuando se conversaba para la salida, nosotros dijimos, mire, es inútil, hay que levantar la prohibición de Wilson Ferreira, permitir que venga al Uruguay y acordar con el respaldo, por lo menos con el respaldo de él. Entonces dice, no, eso no puede ser ahora, me dice uno de ellos. Imagínese todo lo que hemos dicho de Ferreira, tenemos que dar la vuelta.
Ya sobre el final, profesor Carlos Julio Pereira, ¿usted ha publicado todas las cartas que tiene o todavía se guardó algunas?
No, tengo algunas otras que no están completas porque en ese circular entre los dirigentes algo se perdió, ¿no? Como se perdió parte de la grabación también. De manera que aquellas que estaban más completas son las que publicamos, ¿no? Nos pareció que, en fin... publicar fragmentos no era lo mejor, ¿no? No permitía tener una visión general del asunto.
¿Tiene algún otro libro en preparación? ¿Tiene otros recovecos de su memoria, de su propia trayectoria que vaya a volcar por escrito?
Sí, mire, yo traté mucho en el Parlamento traté muchas veces el tema de la tierra uruguaya, de extranjerización de la tierra uruguaya. Hoy, por ejemplo, se señala que más de un tercio de la población, de la superficie del Uruguay, está en poder de extranjeros. Hay que señalar, sin embargo, que esto ha traído el incremento de la materia prima exportable, ¿no? En un momento en que los precios son muy ventajosos, en que le ha provocado al Uruguay seguramente un crecimiento económico importante. Ahora, sin ninguna limitación, sin ninguna contrapisa, vemos que la extranjerización de la tierra no solo nos llega de sorpresa, sino que adquiere extensiones muy grandes. Nadie viene a comprar 100 hectáreas, ni 200 hectáreas, viene a comprar 10.000 o 50.000 o 100.000, como en algún caso. ¿Hasta dónde esto puede significar en algún momento un contrapeso, algo que erosione la soberanía nacional? Como pasó, por ejemplo, con los frigoríficos extranjeros, los frigoríficos del Cerro, que tenían en algún momento tanto poder económico como el gobierno, o más que el gobierno, ¿no?
¿Sobre ese tema está escribiendo?
Sobre este tema es que he hecho borradores, no tengo nada concreto, pero es un tema que me preocupa. Sé que hoy el capital extranjero tiene que mover la actividad Uruguay Uruguay por sí solo con sus capitales no podría haber tenido el desarrollo fundamentalmente agrícola. Por primera vez las exportaciones derivadas de la agricultura han superado a la ganadería en el país, de manera que hay un crecimiento muy grande en ese sentido. No se puede atacar todo el como lo hacíamos hace 20 años, ¿eh? Hace 20 años eran propietarios individuales, hoy son grandes empresas multinacionales que realizan un trabajo que con un capital y con una maquinaria que no tienen los uruguayos, que no está al alcance de los uruguayos. Pero hay que cuidar el otro aspecto. Yo creo que económicamente ha sido favorable, pero socialmente va dejando por el camino al pequeño propietario, al típico campesino nuestro, al hombre del campo nuestro, al mediano y pequeño propietario que tenía su manera de vivir, su manera de convivir con la familia. Todo eso ha ido desapareciendo para crear un gran latifundio en alguna oportunidad, ¿eh? Combatimos mucho el latifundio antes y ahora tenemos otro tipo de latifundio. No siempre se da el latifundio en este caso, pero hay muchos casos que sí.
Profesor Carlos Julio Pereira, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Con mucho gusto, ha sido un placer.
Volvemos a conversar.
Un honor.